Costa Rica despierta temprano en la mañana y abre las ventanas para ver su panorama. Verde en sus montañas con sus rayos de sol y ese deseo inmenso de vivir un día mejor. Despierta Costa Rica, nuestra patria nos llama. Construyamos todos juntos nuestro panorama.
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 Mauren tenía desórdenes financieros en su pyme.
Luis no sabía cómo mejorar el servicio al cliente.
Carmen quería innovar y darle más valor a su producto.
Con el apoyo del INAH y el respaldo del Sistema de Banca para el Desarrollo, las pymes, pimpas y emprendimientos del país reciben asesorías, capacitación y acompañamiento gratuito para crecer.
INAH Empresarial. Aprender es ganar. Más información, 2210-6770.
INAH, la llave del progreso.
Egipto, Turquía e Islas Griegas en excursión privada junto a Viajeros del Sur. Del 6 al 21 de septiembre. No te lo perdás. Solicita más información al 8989-6891. Visítanos en Terramol o visita nuestra página viajerosdelsur.com. Somos tu agencia de confianza.
Usted está escuchando Panorama.
Hola, ¿cómo le va? Bienvenido. Gracias por escuchar este nuevo panorama. La frase de hoy es de Confucio y dice: el silencio es un amigo fiel que nunca traiciona.
Buen día, hoy es 27 de julio. En 1914 se crea el Cantón de Tibás.
Si te dijera, amor mío.
La canción Al Alba, del español Luis Eduardo Aute, nos recuerda que incluso en los momentos más oscuros, el ser humano sigue esperando que llegue un nuevo amanecer. La historia demuestra que ninguna noche es eterna y que tarde o temprano la esperanza siempre encuentra una forma de abrirse paso con la primera luz del día.
Quiero que no me abandones, amor mío, al alba.
Panorama.
Panorama.
Durante muchos años, la ciudad de Medellín en Colombia fue conocida por la violencia, el narcotráfico y la ausencia del Estado en amplios sectores de la comunidad. Barrios enteros crecieron de forma desordenada, sin transporte público, sin espacios de encuentro y con una profunda desconfianza hacia las instituciones. Sin embargo, esa realidad comenzó a cambiar a partir de 2004 con una visión que hoy es estudiada en todo el mundo, el urbanismo social.
El arquitecto y urbanista Gustavo Restrepo Lalinde, uno de los protagonistas de ese proceso, resume la transformación de Medellín con una frase contundente: no se trataba de construir metros cuadrados, sino de construir ciudadanía. La apuesta no consistió únicamente en levantar obras, sino en recuperar la confianza de las comunidades mediante educación, cultura, participación ciudadana e infraestructura de calidad.
Resolver el problema de Medellín en 4 años era imposible. Si un gobierno lo hubiera querido resolver, no hubiéramos sido capaces de resolverlo en 4 años. Pero ahí hay una lógica también de cómo estructurar esa solución. Y segundo, está clarísimo que el problema no era solamente hacer metros cuadrados, era construir ciudadanía. Y construir ciudadanía tiene que ver con otro tema muy distinto, que es construir cultura ciudadana. Y la cultura ciudadana se construye a través de la educación. Eso bien plantea entonces lo primero. Si es un tema de tiempo, hay que definir muy claramente cuáles son los roles de los primeros 4 años. El rol fundamental de los primeros 4 años era planificar la ciudad a 30 años por delante. Pero segundo, esa construcción de ese sueño o ese plan estratégico de ciudad o de municipio no se hizo a partir de los técnicos. Se hizo a partir de la consulta ciudadana. Se hizo a partir de llegar a los barrios, a todos los barrios, a consultarle a los vecinos cómo se imaginaban su ciudad, cómo la soñaban, dónde y cómo y qué harían primero. O sea, ¿cuál sería el orden estratégico de esto? Y en ese proceso de trabajo y de conversación, que no fue nada fácil por las condiciones en las que estábamos, primero se construyó confianza. Y era que nosotros insistíamos en que nosotros íbamos a volver a conversar con la gente y veníamos a soñar el tiempo. Y ellos siempre decían, ustedes vienen hoy, pero no van a volver. O sea, es el primer fenómeno de lo que ocurrió. Nosotros empezamos a llegar constantemente. O sea, no prometimos, nos comprometimos con el trabajo.
Restrepo nos explicó que la estrategia de transformación de Medellín fue planificada a largo plazo. Se definió una visión de ciudad para casi 3 décadas, construida con los vecinos y no únicamente desde los escritorios técnicos. Esta continuidad permitió que proyectos como el Metrocable, los parques biblioteca, nuevos colegios, espacios públicos y sistemas integrados de transporte siguieran adelante, aunque cambiaran los alcaldes. La experiencia demuestra que las ciudades no se transforman en 4 años, sino mediante políticas públicas sostenidas y compartidas.
Estoy completamente de acuerdo que tal vez esa idea de una política pública de continuidad que se gestó entre todos es tal vez uno de los mayores éxitos que sin lugar a duda tiene que ser analizado desde esa perspectiva como una de las herramientas fundamentales de entender ese proceso de transformación. Porque eso significaba entonces que había nuevamente el concepto de la confianza. Pero segundo, un tema fundamental, no importa quién llegara, tenía que, a través de esos matices, cumplir y darle continuidad a los proyectos. Por una razón, proyectos como un tranvía se podía tomar fácilmente 2 gobiernos. Así fue nosotros en el 2008, yo continuaba trabajando con la alcaldía, nos llegó la posibilidad de que generáramos uno de los 5 sistemas de transporte. El tranvía cruza 3 kilómetros de distancia, son 2 comunas completamente distintas, en su momento tal vez las más conflictivas, pero ese tranvía significaba también una responsabilidad en términos de que sabíamos de que no lo íbamos a cumplir en 4 años. Estábamos clarísimos porque teníamos que diseñarlo, teníamos que tener el recurso económico y licitarlo. Sabíamos que de antemano ya el gobierno que venía era fundamental en el proceso.
Otro aspecto clave fue entender que la seguridad no dependía solamente de la presencia policial. Medellín decidió ofrecer oportunidades a los jóvenes mediante bibliotecas, actividades culturales, deporte, formación técnica y empleo vinculado a las propias obras que se construían en los barrios. Al mismo tiempo, las comunidades comenzaron a sentirse parte del proceso y a defender los espacios recuperados.
¿Qué puede aprender Costa Rica de esta experiencia? Gustavo Restrepo Lalinde considera que nuestro país aún conserva enormes fortalezas.
Un país que ha logrado superar no tener un ejército y poder enviar ese dinero a construir educación y a otras inversiones, me parece que ya es un gran logro. Pero segundo, si vos te devolvés hace 22 años atrás, nosotros ya teníamos un sistema de transporte iniciado, ya teníamos la línea del metro. Eso ha ayudado mucho al sistema de transporte y ahí entro dentro de algunas de las perspectivas. Lo primero, creo que hay un tema de colapso de transporte en la ciudad. Entonces me parece que hay un tema muy importante, que además es un tema de planificación. Creo que es una ciudad que está creciendo en algunos momentos sin planes de ordenamiento territorial. Sé que los están consolidando, sé que están en el trabajo, pero todavía falta. Y hay algo que me inquieta un poco y es cada vez la cota de edilicia, por decirlo así, la zona urbana está subiendo el nivel sobre las montañas. En la medida en que la ciudad se vuelva más grande y no compacta, y esto es un tema bien importante desde el urbanismo, las ciudades hay que compactarlas, porque cuando no se compacta cuestan mucho mantenerlas, porque se vuelve muy lejano todo, y eso lejano cuesta llevar servicios públicos, sistema de transporte público, llevar vigilancia, seguridad, etcétera, etcétera. Pero además con el posible deterioro de las cuencas hídricas, etcétera, etcétera. Entonces me parece que hay un tema que nosotros aprendimos en Medellín a la fuerza y es tener que empezar a crecer para adentro, compactar la ciudad.
La principal recomendación hacia nuestros políticos es sencilla: escuchar a los vecinos, ejecutar pequeñas obras que generen confianza y planificar con visión a largo plazo. Porque de acuerdo con el experto, una ciudad cambia cuando el Estado cumple, la ciudadanía participa y existe un rumbo que trasciende los gobiernos.
Medellín demuestra que transformar una ciudad no comienza con el cemento, sino con la decisión colectiva de construir confianza.
Queremos agradecer a la Fundación Cruza por haber colaborado para hacer el contacto con el arquitecto Gustavo Restrepo Lalinde.
Después de la pausa comercial, continuamos con otro tema de interés en Panorama.
Body Light, de la marca Essence Herb, le brinda los beneficios de la Garcinia Camboya para limitar la acumulación de grasa y perder peso. Body Light, de venta en macrobióticas y farmacias. Teléfono 2241-3736.
Excursiones Mundiales Viajeros del Sur te lleva a recorrer lo mejor de Italia y Suiza en una excursión 100% privada, del 24 de septiembre al 11 de octubre. No te quedes sin tu espacio y solicita más información al 8989-6891 o visítanos en Terramol. Viajeros del Sur, somos tu agencia de confianza.
Continuamos con más de Panorama.
¿Qué puede hacer un chef cuando ocurre un terremoto, una guerra o un huracán? Para muchos la respuesta sería esperar a que pase la emergencia. Para José Andrés, la respuesta ha sido siempre la misma: llegar cuanto antes y empezar a cocinar.
Nacido en España y radicado en Estados Unidos, José Andrés es uno de los chefs más reconocidos del mundo. Sin embargo, su mayor legado no está en los restaurantes, sino en las zonas donde la tragedia ha golpeado con más fuerza. En 2010, fundó la organización World Central Kitchen con una idea sencilla, pero revolucionaria. En medio de una crisis, las personas no solo necesitan alimentos, necesitan una comida caliente preparada con dignidad y cercanía.
Desde entonces, miles de voluntarios han servido millones de comidas tras terremotos, huracanes, incendios forestales, inundaciones y conflictos armados. La organización ha estado presente en Haití, Puerto Rico, Ucrania, Turquía, Marruecos, Gaza y muchos otros lugares donde la ayuda debía llegar con rapidez.
La filosofía de José Andrés también cambió la forma de entender la ayuda humanitaria. En lugar de depender únicamente de alimentos empacados enviados desde otros países, World Central Kitchen compra productos locales cuando es posible, trabaja con cocineros de la comunidad y reactiva la economía de las zonas afectadas mientras alimenta a quienes más lo necesitan.
La labor de este chef no ha estado exenta de riesgos. En 2024, varios voluntarios de su organización murieron durante una misión humanitaria en Gaza, recordando al mundo que ayudar también implica asumir grandes sacrificios.
La historia de José Andrés demuestra que no hace falta ser médico, bombero o rescatista para salvar vidas. Cada profesión puede convertirse en una herramienta de servicio cuando se pone al lado de quienes más lo necesitan.
Quizá ese sea el verdadero éxito: utilizar aquello que sabemos hacer para aliviar el dolor de otros. Porque al final, un plato de comida puede alimentar el cuerpo, pero también devolver esperanza cuando parece que todo se ha perdido.
Atención, aficionados, desactiven el modo avión, porque donde vayan se escucha el Colby.
Activar roaming datos América en Estados Unidos, México y Canadá con nuestro paquete en descuento desde los 3,000 colones. Conoce más en colby.cr.
Comprando y activando, sueña en grande con la Junta de Protección Social. Activa al menos 2 fracciones de Lotería Nacional o Popular en el mes de julio. Desde la aplicación JPS Plus, son 200 ganadores en total. 50 de 500 mil colones, 50 de 300 mil colones, 50 de 200 mil colones y 50 de 2 paquetes de raspas. Los números altos te dan más oportunidades de ganar. Fecha del sorteo, lunes 3 de agosto. Jugar responsablemente, juega para hacer el bien.
Así está la jugada
con el Marchamo Digital.
Pegar el Marchamo cada año es como volver a jugar en Italia 90. Una chollada en año. Pero tranquilo, que ya viene el cambio. En noviembre llega el Marchamo Digital con una etiqueta que durará hasta 10 años pegada en el parabrisas. Las motos, por ahora, quedan en banca. La misma etiqueta por varios años. Se paga sin salir de la casa y sin ese papelero estorbando. Entonces, ¿qué? ¿Empezamos la mejenga?
Panorama. Panorama. Opinemos con madurez, racionalidad e inteligencia emocional. El respeto a la libertad de opinar, a manifestar las propias ideas, es, en principio, indiscutible. Eso está bien, pero lo que no es conveniente es el decir que todas las opiniones son igualmente pertinentes. Ciertamente, no todas las opiniones son pertinentes. Es el derecho a opinar con respeto, prudencia y tolerancia lo que le da validez a lo expresado. ¿Cuántas veces hemos escuchado comentarios como que los ancianos constituyen un estorbo, que las mujeres solamente sirven para cuestiones delicadas o que determinada cultura es inferior? Claro que se trata de opiniones, pero para nada pertinentes. La prudencia, el saber qué decir, cómo decirlo, a quién decírselo y en dónde decirlo, constituye una práctica imperiosa para la sana opinión y respetuosa convivencia de nuestra sociedad, pues todas las generalizaciones o ideas despectivas son opiniones carentes de pensamiento crítico y empatía. Quizás por imitación, irresponsabilidad o indiferencia, existen cada vez más personas quienes opinan de forma irrespetuosa, con argumentos pobres que se expresan visceralmente basados en el choteo, que agreden sin ninguna consideración a los demás bajo el lema de que toda opinión debe ser respetada. A fin de cuentas, quien les falta el respeto a otros, quien defiende sus principios bajo pensamientos categóricos y autoritarios, quien exige que se le escuche y se le respete, pero no escucha y menos respeta, es quien contribuye a que este mundo sea cada vez más menos prudente y tolerante. La situación es muy simple. Del respeto a la libertad de expresión se pasa al concepto de tolerancia. Por ello, cualquier punto de vista distinto al nuestro, aunque esté muy lejos de nuestros principios, filosofía o creencias, es motivo de tolerancia, siempre teniendo en cuenta que esa opinión no debe ajustarse a la burla, al desprecio o hasta caer en agresiones verbales. Caigamos en la cuenta de que no todo el mundo debe opinar igual que uno, tener el mismo color político, gustarle el mismo equipo deportivo, tener la misma orientación sexual o profesar el mismo credo. Pero sí es fundamental respaldar nuestras opiniones en la cordura y el respeto, pues si no se aplican estas condiciones, se estaría cayendo en opiniones nacidas desde lo instintivo, desde una violencia verbal o escrita, provenientes muy posiblemente por aquellos que intolerantemente exigen tolerancia a sus opiniones cuando ellos no la dan. Opinemos con madurez, con racionalidad, con inteligencia emocional, respetando los derechos fundamentales de la infinita dignidad humana. Ya lo decía el gran pensador chino Confucio: no hagas a otro aquello que no te gustaría que te hicieran a ti. Sin duda, una de las máximas de la norma básica para opinar con respeto, prudencia y tolerancia. Panorama. Panorama. Este fue un comentario de Carlos Díaz Chavarría.
Excursiones Mundiales Viajeros del Sur te invita a visitar el corazón de Europa en excursión privada. Italia, Suiza, Alemania y mucho más. Del 22 de septiembre al 9 de octubre. Contactanos al 8989-6891 o visítanos en Terramol para más información. Viajeros del Sur, somos tu agencia de confianza.
Panorama.
Panorama.
La pregunta de la semana dice: ¿está de acuerdo con el rechazo que hizo Costa Rica a términos como violencia reproductiva y masculinidad patriarcal ante el Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas?
La puede responder ingresando al sitio web panoramadigital.co.cr y también en nuestra página de Facebook Panorama Cámara Nacional de Radiodifusión.
Nos vamos. Gracias por su atención en este ratito de su mañana.
Que pase un excelente día.
De esta manera llegamos al final de Panorama.
Muchas gracias por su atención. Le esperamos en nuestra próxima edición de lunes a sábado, al ser las 7 en punto de la mañana.
Mientras tanto, queda en sintonía de esta emisora, asociada a la Cámara Nacional de Radiodifusión.